la Zona Cero.
Y aunque es uno de nuestros destinos y argumentos favoritos en La Rosa de los Vientos en los últimos tiempos, hoy no hablamos de China ni de nada que tenga que ver con el Oriente Lejano, pese a que el título de este monográfico sea Los Kachina. Y de ello hablamos con Carlos Canales, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jesús Callejo, muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches.
Iba a decir Jau, pero...
bueno, dentro poco veremos.
Para situarnos en contexto, debemos hablar en principio de los Hopi, de los indios Hopi.
Exacto.
Y eso ya nos sitúa en América.
Efectivamente, los Hopi son una de las tribus principales actualmente en los Estados Unidos, puesto que fueron las que de las que consiguieron sobrevivir relativamente bien a la presión de los colonizadores norteamericanos en el siglo XIX. Aún así, su número es ridículo, son un poco más de 10.000, o sea, es una cantidad prácticamente insignificante, que viven en su mayoría en la Reserva Federal del Pueblo Navajo. Uh-huh. El que vivan con los Navajo luego tiene cierta importancia de cara a una de las partes de los mitos de los Kachina, porque desde hace ya bastantes décadas los Navajo y los Hopi tienen una especie de enfrentamiento larvado, básicamente porque los Hopi acusan a los Navajo de haberles desplazado de sus antiguos territorios cuando los Navajo llegaron a la zona de lo que es Arizona en los años, la mitad del siglo XIII aproximadamente. Los Hopi son un pueblo del grupo Utoazteca, es decir, están emparentados con los Nahual de la meseta central de México, y es una de las zonas en las que se supone que se inició la migración del pueblo náhuatl, del pueblo azteca y sus grupos similares, hasta el sur, y para finalmente formar una de las grandes civilizaciones de América Central. En el caso de los Hopi, quedaron en la zona norte y se vieron acompañados y rodeados por tribus endene, es decir, como los Navajo, como los Apache, que llegaron del norte, desde procedentes de Alaska en el siglo XIII-XIV. Eso afecta, aparte de lo que vamos a contar, en el sentido que existe una parte de la mitología de los Kachina, que es muy compleja, uh-huh, que está cruzada con otra parte que afecta en realidad a la historia más reciente del pueblo Hopi. Cuando digo más reciente me refiero a hace unos 500 años, uh-huh, no al origen de su tierra legendaria Cáscara, y sí, como suena Cáscara, pero con callos eses, y el supuesto origen de los maestros formadores suyos, porque lo que los Kachina son, y luego lo veremos con calma y a ver qué ahora que cuenta Jesús, es básicamente para mí una de las más puras tradiciones, de las muchas que hay en el mundo, de los maestros formadores o de los maestros enseñantes.
O de los dioses instructores, que se también ha hablado tanto.
Sería la otra variante.
Cada pueblo, cada cultura, luego, y en esta
claro,
ocasión...
Claro, ahí está. Luego, luego haré un matiz de por qué, uh-huh, no consigo yo a los Kachinas dioses.
Uh-huh. Pero nos situamos en ese,
sí,
en
sí,
ese
efectivamente,
mundo, en el del pueblo Hopi, en ese contexto social, uh-huh, histórico y geográfico. Y cuando hablamos de los mitos, de sus leyendas, de sus tradiciones, todos los pueblos los tienen, y en muchos de ellos aparecen esos dioses instructores o esos seres que enseñan cosas, uh-huh, y que han llegado teóricamente desde el espacio, porque así lo dicen las mitologías, y este sería el caso,
es clarísimo,
el ejemplo de los Kachinas.
Y aquí has dado un poco en la clave, ¿no?, del gran misterio, pero es que va más allá, por eso lo hemos propuesto como monográfico, porque los Kachinas ya es una palabra casi casi comodín, sirve para todo, por eso es más que los dioses.
¿Qué significa? Si es bueno, que tiene un significado.
Sí, sí. Deriva de Ka, que es respeto, y China, que sería espíritu. Uh-huh. Y por lo tanto se trata pues de unos espíritus de los ancestros a los que ya rinden un respeto, pero no considerados como entes que han venido exclusivamente del espacio para civilizar o instruir, que es lo que ocurre, por ejemplo, en otros mitos de otras culturas, sino que en este caso forman parte no solo de sus tradiciones pasadas, sino de las actuales, hasta el punto que Kachina, ya digo, para ellos es todo. Es decir, designa a infinidad de cosas. Para ellos Kachina es el espíritu de los muertos, son los planetas, son los minerales, son las plantas, los animales, los seres humanos, las nubes, las estrellas, incluso aquellas estrellas insólitas que se mueven de una forma, uh-huh, extraña y sería un fenómeno ufológico. Todo es Kachina. Con lo cual, aquí estaríamos hablando de que para ellos la palabra Kachina significa aquello que tenga espíritu, aquello donde estén representadas las fuerzas invisibles de la vida, las entidades intermediarias que pueden ser invocadas con ayuda de los hombres. Uh-huh. Y por lo tanto, dentro de su mitología, claro que hablan de que llegaron a la Tierra en platillos volantes o en escudos ardientes. Y ahora describimos un poco cómo lo reflejan ellos. Pero es que van más allá de esa mitología y queda reflejada también en sus máscaras rituales, en sus danzas, en los muñecos que sirven no solo para que los niños y las niñas jueguen, sino incluso para asustar también a los niños para que hagan o dejen de hacer algo. Es decir, los cocos infantiles también. Y se le representa, fíjate, una de las formas de representar a los cachinas, porque bueno, también tiene su manera antropomórfica de ser representados. Serían como seres monstruosos, es decir, en ningún momento como seres angélicos, con una boca enorme, con una nariz gigantesca y dotados de colmillos. Es decir, sirven para asustar, pero ojo, también sirven para que les concedan deseos, para que se realicen milagros a través de ellos. Eso es lo fascinante y lo variopinto de los cachinas.
Esas características morfológicas, indiscutiblemente, y lo has citado hace unos instantes, Carlos, también nos evocan a las imágenes de algunos dioses.
El dios jaguar, claro.
Por ejemplo, claramente, exacto, en Centroamérica, sí, mayas, aztecas.
Claro, claramente, pero ten en cuenta decir
que además, no es casualidad.
No, lo es. En el caso del. Además, fíjate, es curioso, cuando bueno, Nuevo México, los Hopi viven a caballo entre Nuevo México y Arizona, en la parte norte. Uh-huh. Nuevo México es el estado más hispano de los Estados Unidos, claro. Claramente, sin lugar a dudas. Y sobre todo es el más interesante desde el punto de vista del sincretismo cultural. O sea, es un lugar donde las tradiciones españolas, sobre todo de los misioneros franciscanos que llegaron a partir del siglo XVII, introdujeron fuertísimas costumbres de origen europeo y español, muy matizadas por el catolicismo, dentro de las costumbres de las tribus indias. Pero lo más interesante y lo más llamativo de la mitología cachina es que los Hopi quedaron al margen de ello, precisamente porque tenían un concepto muy sólido de lo que ellos querían y de lo que ellos entendían que era su destino en el mundo. No solamente en los peores momentos que estaban viviendo en aquel entonces con las agresiones de las tribus nómadas y la llegada de los españoles, sino incluso en el futuro, lo cual les ha permitido mantenerse como una tribu muy pura y muy sólida en sus costumbres, a diferencia, por ejemplo, de otros indios pueblo, vecinos suyos, o incluso de los propios Navajo, que están profundamente influidos por la cultura occidental. Uh-huh. Hombre, no tanto como los indios más occidentales, pero en cierto modo han cogido mucho de las religiones nuestras y de nuestras propias costumbres. Y luego porque hay además un factor especialmente llamativo para mi gusto sobre ellos. Cuando españoles de Juan de Oñate llegan a la zona, con ellos iban los aliados tradicionales de los españoles desde la época de Cortés, que eran aliados de Tlaxcala, que hablaban un náhuatl muy similar tenían muchos elementos en común con el lenguaje de los Hopi, que como he dicho al principio es un lenguaje también de tipo utoazteca. El caso es que sabían que eran parientes de alguna manera, y obviamente los tlaxcaltecas que llegaron allí eran cristianos, eran católicos, y se supone que además furibundos. Sin embargo, no eran tan tontos como darse cuenta de las similitudes de las marcas de los dioses jaguares, de sus padres, y de la mitología que envolvía al pueblo Hopi, que es realmente atractiva y llamativa. Jesús ha dicho una cosa muy importante. Las máscaras que crean y los pequeños muñecos que parecen extraídos como de un cuento de ciencia ficción y que siguen haciendo los Hopi, es lo que motivó a partir de la época de la contracultura de los años 70 el enorme interés que en Estados Unidos empezó a despertar la mitología Hopi, porque a los Hopi les ha pasado en cierto modo, y eso los conoces tú muy bien, lo que les ha pasado a los dogones. Uh-huh. Es decir, que en su mitología hay algo extremadamente extraño. Es decir, que se sale de lo normal. Y es verdad, cuando ahora contemos un poquito cómo llegan los cachinas en su función, porque como Jesús ha dicho que son muchas cosas, en su función de dioses instructores, ¿qué les aportan a los Hopi y qué les cuentan? No solo sobre su pasado y su destino, sino sobre el futuro del mundo, que es especialmente llamativo, porque es lo que ha hecho que los Hopi de esa manera estén tan absolutamente convencidos de que ellos, bueno, todos los pueblos lo están, pero de que conocen algún secreto, es decir, que ellos en realidad saben algo sobre la verdad del mundo que los restos, es decir, que los hombres blancos no conocemos.
Uh-huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra cultura judío-cristiana, y acudimos a nuestros textos, los textos que dan forma a nuestra cultura con un espíritu religioso, vemos que los Elohim, o los dioses, o Yahvé, llegaba en un carro de fuego. En esta ocasión lo que se cuenta es que los cachinas venían en escudos voladores.
Pero atención, has dicho una cosa fundamental. Ahora lo comentaremos. No solo es como aparecen, que eso lo puede contar Jesús. Es que los Elohim de la Biblia y los cachina hacen lo mismo con el pueblo Hopi que con el pueblo Israel. Lo trasladan y lo llevan a su lugar después de una peregrinación a través de desiertos para que encuentren su tierra prometida. Bueno, hay que
decirle que también fue un pueblo elegido por estos
dioses. Por supuesto, que los trasladaron y los colocaron donde están. Por cierto, con bastante mala idea. Pero bueno.
Sí, bueno, también pasó con el otro pueblo que mencionaba, me parece a mí. No lo ha tratado muy bien.
Puede haber cogido las playas de Malibú en vez de meternos en los caños de Arizona, pero en fin.
Es verdad, porque hay tres éxodos muy conocidos. Uno es el más conocido, que es el de los judíos, ¿no? Con Yahvé a la cabeza, transportándoles por distintos lugares y haciendo todos los rodeos posibles, ¿no? Para que tardaran más. Bueno, es una especie de camino iniciático, ¿no? Pero también le pasó con el pueblo azteca, que es menos conocido posiblemente, con el dios Huitzilopochtli, que también les hace trastadas parecidas, y luego este tercer éxodo de los Hopi y de los Zuñis, que también tiene unas mitologías muy parecidas a los Hopi.
Bueno, luego hay una miniatura de los mormones, claro, que está bien muy llamativo, pero bueno.
Pero en este caso sí, fíjate, cuando esto empieza a trascender, un poco lo que decía Carlos, tiene ciertos paralelismos con el pueblo Dogón y con todos esos dioses instructores que supuestamente vienen de un planeta que orbitaría Sirio. Sirio, entendido como un sistema antes binario, ya se sabe que es un sistema triple que ya venía recogido dentro de esas tradiciones orales y que luego un antropólogo recoge en su momento, ¿no? Dos antropólogos franceses, que era Michel Griol. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido, pero en este caso el que se interesa es un ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, que tú conoces también muy bien, Bruno, porque siempre se interesó un poco por esta fenomenología ufológica, pero en los textos sagrados.
Bueno, por ejemplo, en la visión de Ezequiel,
entonces él, y bueno, y por supuesto también Daniken, que estaba metido en todas las aventuras y en todas las peleas estas cosmológicas, pues se acercan en el año 1970 a hablar con alguien que consideran que puede ser el representante más idóneo para que les cuente este tipo de tradiciones. Y hablan con el jefe Oso Blanco. Bueno, pues una de las conclusiones que le cuentan sobre todo a Joseph Blumrich, que es el que lo deja luego por escrito, y por lo menos de una forma más seria, sobre todo por la formación científica que tenía Blumrich, ingeniero de la NASA, te resumo un poco porque yo creo que es muy significativo para darnos cuenta ante qué criatura nos estamos encontrando y que luego dejan ese pozo tan sólido en esa mitología tanto de los Zuñis como de los Hopi. Bueno, dentro de esas conclusiones decía, por ejemplo, que tenían un cuerpo físico estos tkachinas, que tenían apariencia de hombres, en muchos aspectos se comportaban como hombres, pero disponían de unos conocimientos muy superiores a los hombres, con lo cual ahí se les entronca con esos dioses instructores que forma parte también de otras mitologías. Poseían artefactos voladores y un escudo que rechazaba los proyectiles enemigos a elevada altura. O sea, que fíjate que te está hablando incluso de una tecnología, bueno, por supuesto, muy superior a la que había en aquella época, porque no lo remiten a una época cronológica concreta, pero por supuesto...
Pero se ha calculado, lo verás, claro, cómo se ha calculado, que es genial.
Estamos hablando de una época donde esto era impensable, ni siquiera impensable para la mitología, que ya ves que en muchos casos es muy imaginativa, ¿no? Pues hablan de artefactos voladores y hablan de esto, de un escudo protector contra cualquier... arma que se pudiera o cualquier proyectil que se les pudiera arrojar. Así que estamos hablando de guerras de los dioses.
Exacto, eso estaba pensando, que quien se quiere defender de algo es claro, porque piensa que tiene alguien que la ataca,
¿no? Los humanos en esa época, bueno, cuando pues tiraran piedras, no sé yo. Otra característica que recoge Joseph Blumrich. Eran además capaces de engendrar niños en las mujeres humanas, pero sin mediar contacto sexual.
Es importantísimo.
Pero esto porque también, esto
claro,
también
les aproxima
está...
muchísimo al Ramayana, además, y al Mahabharata.
O a la Biblia, en donde, por mucho que nos rasguemos las vestiduras, sí habla de esos dioses que entraban en contacto físico con las mujeres y que tenían herencia y podían tener hijos con
claro,
con
pero
las
en este
mujeres,
caso fíjate
¿no?
que especifican claramente que es sin contacto sexual. Quiere decir que había un tipo de ingeniería genética para producir, bueno, pues una especie de raza híbrida, ¿no? Que sí les interesaba a las mujeres como receptoras de estos embriones, ¿no? Extraterrestres, vamos a llamarlo así, o cachinas, y que luego, a través de sus métodos sofisticados y tecnológicos, pues nacían esos niños. Eso queda muy recogido, además de una forma como muy palpable, ¿no? En esas mitologías de los Hopis. Y dos últimas características. Eran, bueno, a todo ello, ¿no? Habría que sumar esas habilidades que los humanos aprendieron de los kachinas. Una de las cuales, la más importante, es decir, estamos hablando tanto de los Hopis como de los Zuñis, era el corte y transporte de enormes bloques de piedra. Y eso es lo que le permitía construir túneles e instalaciones subterráneas. Es decir, esta tecnología arquitectónica no era propia de los Hopis, sino que la habían heredado directamente de lo que los kachinas les habían entregado, tanto como conocimientos, incluso como herramientas para poder hacer esos cortes perfectos en los bloques de piedra, con lo cual nos remite, en este caso, a los egipcios.
A todas esas civilizaciones que efectuaron grandes construcciones de una forma aparentemente inexplicable y que determinadas tradiciones asocian esa fuente de conocimiento a seres llegados desde fuera. Carlos, a los dioses instructores.
Claro, pero es que hay algo fascinante más en la historia de los Hopi. Hay dos pruebas. Intentó calcular cuál era el momento, el tiempo en el cual se había producido el contacto entre los kachinas y los antepasados de los Hopi. Porque, atención, los Hopi no dice que sea con ellos, dice que era con sus antepasados, en un tiempo muy remoto, que nos lleva claramente a la prehistoria. Bueno, lo curioso es decir, los pueblos vecinos de los Hopi, como los pueblos en Nene, como los Navajo, los Apache, Se sabe de dónde vienen perfectamente. Se sabe que vienen del centro de Alaska porque su migración es la más reciente de todos los indios americanos. Llegan en un tiempo relativamente moderno. Sin embargo, el caso de los Hopi no. Los Hopi llevan muchísimo más tiempo. Y probablemente es uno de los pueblos que están relacionados, como todo el grupo utoazteca, con las viejísimas culturas del Pleistoceno americano. Es decir, que fueron probablemente de los primeros pueblos que llegaron a lo que es el continente americano. Con lo cual lo estamos colocando de nuevo en la fecha de 10.000 años. Hacia atrás, porque es 10 veces el tiempo de sus antiguas ciudades, y sabe que las ciudades Hopi más antiguas construidas ya en su emplazamiento actual en Arizona y Nuevo México y su cultura tienen aproximadamente, se remontan unos 1.000 años, sus tradiciones orales más lejanas. O sea, hay ciudades pueblo como Acoma que tienen aproximadamente unos 1.000. Entonces, eso nos pondría en el siglo IX de la era cristiana aproximadamente. Si lo multiplicas por 10, que es el tiempo, te estás llevando, afortunadamente, pero casi con toda precisión, a la apertura de la gran entrada entre los hielos que hizo o permitió definitivamente al ser humano entrar en América. Con lo cual, cuando los cachinas les trasladaron a su lugar, ellos ya estaban en América. Pero estamos retrocediendo hace 10.000 años.
Claro, pero fíjate, todavía un dato importante porque nos conecta con esas civilizaciones madre, con esos continentes desaparecidos. Porque dentro de esa mitología de los Hopi, ¿no? Un poco completando lo que está diciendo. Claro, dice que los antepasados de los Hopi, cuando hablamos de los antepasados, es decir, estamos hablando de esos 10.000 años atrás, vivían en un continente en el Pacífico que se llamaba Cáscara.
Cáscara,
el famoso Cáscara. Exacto. Pero que al ser en el Pacífico, evidentemente no estamos hablando de la Atlántida. Uh-huh. Sí. ¿Os acordáis que siempre se habla de Mu o de Lemuria? En fin, depende de la mitología, de la tradición que cojamos. Es decir, ese gran continente que estaba en el Pacífico, que cuando se hunde, cuando desaparece, y también sospechosamente en la misma época donde desaparece también la Atlántida, luego deja, pues bueno, una serie de islas, una miriada de islas, que es lo que forma parte ahora, por ejemplo, de las islas de los mares del sur, con tecnologías sorprendentes. Entre ellas, por ejemplo, Nanmadu, que le dedicamos una vez un monográfico.
Claro, pero
y con pero fijaros, el tallado de piedras sorprendente del
Jesús acaba de decir lo importante, claro. Lo que les llama la atención a los españoles cuando se adentran en territorio Hopi. De hecho, Oñate está convencido. Bueno, Oñate, cuando llega a Nuevo México, está convencido de que si se dirige hacia el este, puede llegar con seguridad a las costas del Golfo de México, y si se dirige hacia el oeste, puede conectar con el Pacífico. De hecho, Oñate hace 3 intentos, llega incluso a Baja California en uno de los viajes, porque intenta llegar al Pacífico para intentar ver si las naves con las que tiene que coordinarse Sebastián de Vizcaíno, que van caminando por las costas de California, en realidad estaba lejísimos de Nuevo México. Pero él piensa que no, que tiene razón, que en realidad estaba muy cerca del mar, porque los Hopi tienen palabras que recuerdan el mar. Pero es que los Hopi no han visto el mar nunca. Ese es el problema. Entonces, es decir, ahí hay algo que no encajaba. Entonces siempre se pensó que, bueno, que era un error geográfico, que los españoles tenían ni idea, y que en realidad, pero claro, cuando ellos dicen la verdad en sus memoriales, que es que no, que las palabras de los pueblos sí conocían el mar, y los barcos, y la navegación. O sea, formaban parte, sin saber muy bien cómo, de su mitología, de su continente primordial, de la famosa cáscara de la cual ellos habían salido, y habían sido transportados por el aire hasta su lugar definitivo.
Pero, ¿dónde ha quedado reflejada esa mitología? Nosotros tenemos los textos,
la Biblia, los Hopi no escriben. Entonces, la tradición oral estuvo a punto de perderse a finales del siglo XIX, cuando los Hopi se quedaron reducidos a una exigua minoría que estuvo a punto de extinguirse como pueblo. Afortunadamente, a principios del siglo XX empezaron a reconstruirse como nación. Ellos nunca tuvieron la autonomía suficiente como para ser considerada una nación autónoma capaz de tener su propia reserva. De hecho, como he dicho, están integrados en la Reserva Federal del Pueblo Navajo, que es ahora mismo la tribu más numerosa de los Estados Unidos. Y a partir de la concesión de nacionalidad en el año 26, porque hasta el año 26 no fueron ciudadanos norteamericanos, poco a poco se fue empezando a conocer su cultura por parte de los norteamericanos. Y como he dicho, en los años 70 es cuando se descubren de golpe. Además, es curioso que los pusiera de moda no fuera como en el caso de los indios pueblo del sur, donde intervinieron mucha gente vinculada a la contracultura californiana, sino que fue curiosamente un ingeniero de la NASA, como explicó Jesús muy bien, el que se dio cuenta que las tradiciones legendarias de los Hopi ocultaban un secreto muy muy importante que les ponía en relación con las grandes civilizaciones del centro de Asia. Entonces es algo tan llamativo y tan especial. Por ejemplo, es que ¿qué sentido tiene lo de las guerras de los dioses? Es decir, es que se aproxima mucho al Mahabharata y al Ramayana. Es decir, hay una especie de vinculación extraña a un pasado muy 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 lejano que nosotros conocemos a través de las leyendas hindúes, pero que se conocen en otros sitios del mundo, pues bueno, pues porque aparecen también en leyendas chinas o incluso japonesas.
Y a día de hoy los indios Hopi o cualquiera de estas tribus indias del sur de los Estados Unidos rinde algún tipo de culto, es que, al recuerdo o a aquellos dioses instructores,
Muy poquitos, básicamente solo los Hopi, porque los Hopi son básicamente todavía paganos. Pero el resto no, porque las grandes tribus indias de las grandes zonas centrales, de lo que era el territorio enviando a todas las tribus que echaron del este del Mississippi, que fue lo que hoy es Oklahoma, están cristianizadas prácticamente todas. Es decir, hay una especie, luego, bueno, mantienen costumbres, pero se han perdido mucho. Sin embargo, los Hopi no, las mantienen muy puras. Ten en cuenta, son muy poquitos, viven aislados y están cabreados con sus vecinos. Con lo cual, eso les ha permitido permanecer una especie, pues, de aislamiento.
Exacto, un aislamiento, claro, cultural.
Que es lo que, bueno, lo que pasa es que hay en los últimos años, se han dado cuenta del potencial de sus historias. O sea, las son idiotas. Entonces, en vez de montar un casino, que es lo que hacen todos los demás, pues esto es lo que han decidido, es que están aprovechando claramente el que saben que cuentan con una de las mitologías más originales del mundo. Entonces, esto lo están empezando a aprovechar, pero no son bobos. Aparte de todo, la ciudad importante americana más cercana que tienen, que es Santa Fe, es uno de los emporios culturales de Estados Unidos, una preciosidad. Entonces, es un sitio donde saben que tienen audiencia, donde es fácil que haya un montón de gente que, bueno, que hemos visto ahora por las historias de la nueva era y demás, les hacen de eco. Entonces, eso lo están aprovechando un poquitín, con lo cual últimamente digamos que lo han exagerado algo. Pero hasta los años 70 eran tradiciones muy puras, y como se conocen, ahí nos quedamos. Lo que se ha hecho después, sí, ¿cómo han evolucionado los discos voladores de escudos llameantes a auténticos platillos? Pues bueno, esa es una historia más rara, pero...
Y ya para ir concluyendo, esa mitología... Y esta pregunta se puede extrapolar a cualquiera de las tradiciones que existen respecto a numerosos pueblos sobre estos visitantes llegados desde las estrellas o desde donde sea. Ahí tenemos solo mitología, solo el reflejo de una serie de arquetipos, de una serie de ideales, o esconden algo más allá de eso.
Yo tengo una cosa muy clara. Esconden, desde luego, contacto cultural con Asia. Seguro. Muy antiguo, antiquísimo, pero es la única prueba de memoria que existe de verdad de que en algún momento los pueblos de lo que hoy es América del Norte estuvieron en Asia. O sea, claramente, desde luego, está clarísimo que en el caso de los Hopi hay una memoria borrosísima de un contacto con una tradición que procede de Asia.
Esconde muchísimas cosas, porque yo creo que estamos hablando de una de las mitologías más ricas que tenemos ahora en este planeta. Lo que pasa es que era desconocida prácticamente hasta hace nada. Y eso es lo que ha posibilitado que se haya mantenido, bueno, de alguna forma virgen, ¿no? Porque no ha sido contaminada, pues, por otros intereses creados. Es decir, hasta ahí ha estado prácticamente inalterada hasta los años 70, y cuando empezó a ser conocida, sobre todo en los años 80, cuando se empiezan a publicar libros y se dan cuenta que los kachinas era algo más que un símbolo, que una máscara o que una muñeca. Es decir, porque se le sigue rindiendo tributo todavía a los kachinas, haciendo este tipo de cosas, es decir, elaborando máscaras, elaborando muñecos que llaman kachinas, que siguen estrictamente la forma de elaboración que sus maestros o sus sabios les propusieron como diseño. Y fíjate que son máscaras demoníacas, máscaras que no son tampoco muy agradables de ver, que son monstruosas, pero que en definitiva están reflejando a esos sabios que respetan, y porque saben que esos sabios no solo forman parte de sus mitologías pasadas, sino que siguen siendo y siguen estando presentes en la actualidad. Pero es una mitología tan rica que incluso nos hablan del planeta del que procedían los kachinas, que sería largo extender. Nos hablan de las guerras que hubo, por ejemplo, en el Pacífico, y cómo ese continente tuvo guerras con otro continente y como consecuencia de eso uno se hunde. Pero es que estamos hablando de mitología que ahora forman parte de indios que están en Arizona, que no estamos hablando del Mahayana o del Mahabharata o del Ramayana, que sí que esa tradición, esa mitología ha sido muy rica a la hora de exponerse incluso en el siglo XIX y muy bien entrado el siglo XX. Es decir, eso es lo que nos permite ahora poder extraer estas conclusiones tan ricas, que no nos habla solo de esos contactos culturales con el Pacífico, sino que nos habla directamente de un contacto con extraterrestres.
Para que un oyente español lo entienda, esto es como si hubiera sobrevivido en un pequeño valle del norte de España la gente que pintó las cuevas de Altamira, porque son contemporáneos de la llegada de los pueblos utaztecas a las mesetas centrales de Arizona y Nuevo México. Entonces, decir que cuando llegan hace 10.000 años, aproximadamente cuando entra el ser humano en América. Entonces, decir, la verdad es que es una cosa tan sorprendente el que alguien haya podido mantener una especie de contacto cultural tan lejano con esas reminiscencias asiáticas, que a mí como mínimo me parece por lo menos llamativo. Además, hay que aprovechar para verlo porque los Hopi tienen actualmente un centro cultural, un museo, un hotel, es decir, están degenerando. Como están siendo ricos, entonces esto se va a acabar pronto.
Están en el siglo XXI, cada vez más. Que al final no les va a ayudar, seguramente porque perderemos ese aislamiento cultural.
Hombre,
que
no
ha
lo
permitido
sé, los Hemi no los han comprado Jarro Café, tampoco es que se quejen mucho.
No, y son multimillonarios.
Muchas gracias, Jesús, Carlos, nos escuchamos en el siguiente monográfico.
Pues venga, me llevo mi cachina debajo del brazo.
Yo también.